Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Las 6:07 minutos de la tarde y estamos con el himno de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos. Hoy estamos un poco con sensación agridulce, pero bueno, alguna cosa era de prever lo que iba a ocurrir. Pero bueno, ya para contarnos todas las novedades, las últimas horas de los Juegos Olímpicos, tenemos aquí a nuestro hombre de la redacción de deportes, Rodrigo de Pablo. Rodrigo, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, Pilar?
Que nos hemos quedado un poco así con Nadal, pero yo creo que era casi lo previsto, porque, en fin, y Djokovic está... El primer set ha sido tremendo y el segundo hemos tenido ese respingo de Rafa, esa competitividad que él siempre tiene, pero claro, Djokovic está en forma.
El primer set ha sido cruel.
Tremendo, ha sido durísimo.
El primer set ha sido como para cerrar los ojos porque dolía verlo.
Sí, dolía.
Djokovic a su mejor nivel, en su prime, como dicen ahora los modernos.
En su prime, estaba en su prime.
Y Rafa Nadal, bueno, pues costándole mucho situarse en la pista, llegar a las bolas del serbio, defenderse, porque cuando Nadal no podía atacar en sus mejores momentos, era el que mejor se defendía, ahora ya tampoco le alcanza para poder defenderse de la avalancha que se le estaba viniendo encima y ha estado a punto el serbio de anotarse un rosco. Al final ha sido un 6-1, pero la sensación ha sido de sentirse apabullado, ¿no? Sí. Rafa Nadal, incluso luego lo ha reconocido al acabar el partido, que ha sido una paliza. En el segundo set ha levantado un poquito el pie el serbio, ahí se ha metido en el partido Rafa Nadal. Si le dejas una grieta, Nadal se mete.
Aprovecha.
Nadal aprovecha, ha levantado un 4-0 para ponerse 4-4, pero ahí, entre el cansancio del balear y que Djokovic ha visto las orejas al lobo, ha acabado resolviendo por 6-4 en el segundo set. Ha ocurrido lo que seguramente tenía que ocurrir. No es excusa, pero Djokovic jugó el sábado y su partido no duró ni una hora. Claro. Nadal jugó ayer por la tarde y su partido se fue a las 2 horas y media, entre que su estado físico no es el mejor, el cansancio acumulado de las últimas horas. Bueno, pues la consecuencia es que Rafa Nadal en segunda ronda está fuera y que ahora tiene que centrarse en el dobles junto a Carlos Alcaraz, que juega, por cierto, individuales. También esta tarde, a eso de las 7 aproximadamente, tiene su partido de segunda ronda.
Bueno, ya nos vengará Carlos Alcaraz con Djokovic, a lo mejor.
Pues ojalá, es lo que hemos pensado un poco todos, ¿no? ¿Verdad? Es decir, bueno, serbio, nos encontraremos en el camino, con Nadal has podido, seguramente no hubiera sido la misma historia hace un tiempo, y menos en esa pista, en la Philippe Chatrier, ¿no? Donde Rafa Nadal ha reinado en 14 Roland Garros, pero los tiempos han cambiado. Incluso Nadal ha dicho que sí, que es posible que haya sido la última vez que se haya visto las caras con Djokovic, y más en París, en una pista tan especial, tan totémica para él. Pero bueno, son los tiempos y Nadal creo que es el primero en ser muy consciente de en qué punto ha llegado a los Juegos Olímpicos, cuál es su verdadera ambición o dónde están sus verdaderas opciones, que es haciendo pareja de dobles junto a Carlos Alcaraz.
Fíjate que a lo mejor hasta podríamos llegar a tener... No sé si esto va a poder llegar a ocurrir, una final netamente española, porque Granollers y Carreño, malos no son en dobles.
No, malos no son en dobles, pero bueno, no juegan solos, ¿eh? También
ya lo sé.
Parejas de dobles. Que esto del cuento de la lechera se nos da regular.
Yo es que quiero una fotaza. Imagínate esa foto de despedida a Nadal con los cuatro.
Hombre, estaría fenomenal. Precioso, pero bueno, antes hay que seguir quemando rondas. Queda muchísimo para pelear por las finales. Estamos todavía en las primeras rondas. Es verdad que son torneos cortos, que esto se acaba enseguida, que casi todos los días hay partidos, pero todavía queda mucha tela de ese traje por cortar.
Fíjate, ahora que dice esto, son torneos cortos, son apenas 15 días y con todo puesto en el calendario, tal deporte en 4 días tiene que estar resuelto, otro en 3 días, otro no sé qué. Entonces, claro, aquí estamos viendo caer, digo a nivel general, de repente gente que es campeona del mundo, gente que ha tenido oros olímpicos o platas olímpicas en otras ediciones, que llega el momento y ni oro, ni plata, ni nada, porque las competiciones son muy ajustadas.
Y por eso estamos viendo los primeros lloros.
¡Ay, la japonesa!
La japonesa Abe.
¡Madre mía!
Bueno, hubo que sacarla del tatami.
En shock,
casi, en shock. Sí, en parihuelas, porque no era capaz de abandonar ella sola el lugar donde acababa de perder no solo la medalla, sino la posibilidad de luchar por una medalla. ¿Sabes tú cómo son los japoneses con esto del honor? Sí. Se lo toman muy a la tremenda. Y casi como una samurái se lo tomó ayer Abe. Y hoy hemos visto una escena, no parecida, pero sí de mucha frustración por parte de algunos de nuestros deportistas siete estrellas, ¿no? Por ejemplo, esta tarde Carlos Llavador, que iba con unas expectativas altas en esgrima y que ha quedado fuera en segunda ronda. Lucía Martín Portugués, que también iba con opciones ya no de hacer algo importante, sino de colgarse el oro, y en su primer envite
a la calle
también, sí. ¿No? Bueno, pues esa frustración y esa tensión que se genera cuando sabes que cuatro años de trabajo y que seguramente tu supervivencia en los cuatro posteriores, porque de lo que pase en una competición que puede durar 10 minutos, a veces incluso un minuto y medio, depende tu subsistencia, depende que consigas una beca para seguir en los mismos términos que hasta ahora o no.
Fíjate,
son deportistas que no ganan las millonadas de un futbolista, ¿no?
Fíjate, el que ha conseguido, el mostoleño que ha conseguido la medalla de bronce, la única que tenemos hasta ahora, Fran Garrigós, ha dicho que para él era importante, aparte de lo que es en sí la medalla, justamente el dinero que le van a dar por la medalla.
¿Y
hasta
eso
qué
él,
punto el deporte?
Sí, para dedicarse a este deporte, él es sargento.
Sí, sargento del ejército, del espacio, del aire y del espacio.
Exacto, sí. Y bueno, pues digamos que tiene un plan B, ¿no? Pero hay
sí
otros
que
deportistas,
tiene otro trabajo.
Hay otros deportistas que evidentemente se están jugando no solo la ilusión de alcanzar un metal, sino su supervivencia para practicar el deporte al que han entregado su vida. Porque para llegar hasta aquí, es verdad que muchos consiguen alcanzar unos Juegos Olímpicos muy jóvenes, pero otros tienen una trayectoria de muchos años, de muchas horas de entrenamiento, de mucho sufrimiento, de muchas privaciones. Claro, saber que te lo juegas todo. Ha ocurrido ahora con Miquel Trabé, también, por ejemplo, hace tan solo unos minutos, esta tarde, teníamos una expectativa de medalla en la final de C1 de piragüismo slalom.
Una semifinal fantástica.
Trabé había hecho el mejor registro en las semifinales y ha llegado al final, estaba marcando el mejor tiempo en los pasos intermedios, medios y en la antepenúltima puerta, pum, ha rozado, pues quinto.
Pues como le pasó a Mayalen Churrao el otro día, que en la segunda puerta, pues...
Y en minuto y medio, pues se desbarata cualquier expectativa de éxito, ¿no? Cuando estaba llamado seguramente a colgarse el oro en esa prueba.
Madre mía. Del día de hoy, ¿qué más cosas tenemos? Las elecciones, ¿hoy ha habido algún resultado? Yo creo que
sí.
Fantástico. ¿Eh?
Sí, vamos a empezar destacando lo bueno. Por ejemplo, el hockey femenino, que es un empate, pero es un empate contra Estados Unidos, que no es cualquier cosa. España, además, mantiene intactas sus opciones de clasificación. Las Red Sticks no han aprovechado sus 13 penaltis corner que han tenido, pero han sumado un punto que les permite seguir adelante con buenas expectativas. Ojo a esta victoria en waterpolo femenino. España 13, Estados Unidos 11. Estados Unidos es el Dream Team, pasa
claro.
Como con los de la NBA. Bueno, pues España ha conseguido ganar, Bea Ortiz 5 goles, el próximo partido será Grecia el miércoles, pero también con expectativas de seguir adelante en los Juegos.
La portera norteamericana tela, buenísima, les ha parado un montón.
No, buenísimas todas, seguramente el rival a batir, y la bestia negra de España, que nunca ganaba Estados Unidos, bueno, pues hoy en los Juegos, es verdad que hay quien piensa que este partido ha llegado demasiado pronto, ¿no? Que como
claro.
Nos crucemos en las semifinales,
como con Djokovic
o en la
Naval.
Final, no, y que las podemos haber cabreado, ¿no? Que como nos cojan en la final no van a tener más
ganas.
Pero bueno, hemos conseguido vencer hoy y luego, bueno, pues algún resultado parcial. Por ejemplo, en el dobles femenino de tenis, Orribes y Bux acaban de ganar ahora frente a la pareja italiana de Brochetti y Cecchiaretto con dos sets en priori fáciles, 6-1, 6-2. En surf tenemos a Nadia Erostarbe en octavos de su competición, que se está celebrando en Tahití. Esto es de madrugada, como Tahití es una colonia, pues hasta ahí se han ido los Juegos Olímpicos de París, hasta el otro extremo del mundo.
¿Y ahí tenemos opciones con estas chicas?
Bueno, evidentemente sí, es una surfista española que pinta mucho en el panorama internacional, pero bueno, pasa esto, ¿no? Que ahí se juntan los mejores y las opciones que en un principio puedas pensar que tienes, pues pueden desbaratarse, ¿no? Hay que ser muy cautos siempre en cualquier deporte. Lo negativo, pues aparte de lo de Nadal, lo de la esgrima, que ya hemos comentado, derrota también en balonmano masculino.
Los hispanos,
29-26 contra Suecia, una malísima segunda parte ha provocado su primera derrota olímpica. Ahora somos terceros de grupo, jugamos el miércoles contra Japón, que nos hemos complicado la vida, pero bueno, todavía con opciones de pasar. Y esta tarde, citas con el boxeo, tenemos a Alcaraz a las 7 frente al neerlandés Griekspoor, y sobre todo la final de los 100 espalda con Hugo González, un madrileño de las Baleares, que es subcampeón del mundo, que no es que haya realizado unas series especialmente brillantes.
Él es especialista en 200, ¿no? Pero
es especialista
está clasificado
en para las 100 espalda, que ya es subcampeón del mundo en esa disciplina.
Sí.
Y es verdad que es muy competitivo y que en las finales da lo mejor de sí. Quizá no nos ha enseñado todo en las series, así que es
pero
la última.
Sale por la calle 8, creo que es el octavo tiempo, creo que sí.
Sí, porque no ha estado muy allá en las series, pero bueno, ya digo que en las finales se crece, a ver si nos da la segunda medalla, que van pasando los días de competición, es la tercera jornada, y así nos salen las cuentas de Alejandro Blanco.
Ay, Dios mío, fíjate, cuando empiezan los Juegos Olímpicos estamos todos con las expectativas, a ver si superamos Barcelona, tal. El primer día no la tienes, el segundo día no, y ya se genera la ansiedad. Resulta que esta vez, el primer día tuvimos medalla y ahora estamos, hoy es lunes, ya es el tercer día, ¿no?
Sí, sí.
Y estamos en sequía total y absoluta.
De momento con ese bronce de Garrigós y bueno, pues alguna expectativa frustrada. Siempre hay sorpresas, no hay que perder la esperanza, pero es verdad que se nos están escapando algunas opciones, ya no de medalla segura, pero sí al menos alguna de las que se han escapado sí que pensábamos que podía haber cristalizado y que podría habernos hecho subir un poquito más en el medallero, pero bueno, jornadas ahí por delante, deportistas de nivel también, y a ver si Hugo González nos diera la segunda esta noche.
Eso esperamos. Por cierto, ¿qué te ha parecido la vuelta a las pistas de la gimnasia de Simone Biles?
Pues un ejemplo, o sea, una alegría
en lo emocional y lo personal casi,
sí,
¿no?
Para el deporte, pues porque es un gusto verla competir y verla hacer lo que no hace nadie. Y luego, si contraponemos la imagen de este año, que todavía está por disputarse las cinco finales en las que va a tomar parte, que vamos a ver cómo acaba esto, ¿no? Pero ya si contraponemos las imágenes y la sonrisa, el semblante de este año con Tokio hace 3 años, con los pabellones vacíos, ella en un estado depresivo que luego la alejó, la retiró de circulación porque no podía más. Si contraponemos esas dos imágenes, estamos viendo no solo a una deportista, sino a un ser humano que lo ha pasado mal, que en un momento ha pensado que no podía realizar su trabajo y que ha vuelto también como la recordábamos en Río de Janeiro, ¿no? Una alegría en todos los sentidos. Y además, ella es una de esas deportistas que la transmite, ¿no? Que no es que compita bien, que no es que gane, sino que además transmite esa alegría, ¿no? Ese optimismo, ¿no? Y es un gusto verla y verla a este nivel.
Y lo importante es haber visibilizado ese padecimiento que ella tenía, que lo tienen muchos jóvenes, que lo tiene mucha gente, lo ha contado, no, hemos sido todos conscientes por lo que estaba pasando esta mujer. Y de repente la volvemos a ver ya rearmada moralmente y todos ahí. También tiene que ser una presión para ella que todo el mundo está esperando ahora. A ver, ahora vuelve y cómo vuelve, claro.
Sí, pero cuando alguien llega al nivel que ya alcanzó Simone Biles, estamos hablando de animales competitivos. Estamos hablando de gente que está hecha de otra pasta. Seguramente a ti y a mí nos temblarían las piernas y no nos subiríamos ni al primer aparato. Pero esta gente está formada, preparada, adiestrada, vive para eso. Y quizá por eso también son capaces de superar momentos tan complicados, ¿no? Sí. Porque esa imagen de todo el mundo viéndola cómo se iba de un pabellón llorando, sin saber qué hacer con su vida, literalmente, porque dejaba el deporte y no sabía qué iba a hacer con ella, bueno, pues deja las claras que estamos ante una bestia del deporte. Y es una grandísima noticia, de momento de las mejores que nos han proporcionado estos Juegos de París.
Pues nada, Rodrigo, te volvemos a ver aquí mañana.
Pues aquí estaremos.
A ver si contamos alguna medalla, por
Venga,
favor.
Vamos a ello.
Gracias. Hay amigos para siempre.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
La semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Cada día Madrid se pone en marcha para informarnos desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días.
Que aquí lo más extranjero que conozco es Talavera y por el apellido de Gloria. O sea, ni siquiera por la ciudad.
Dar voz a los expertos.
Carpe diem, aprovechar el momento presente.
Exacto.
Porque todo eso está fuera de nuestra casa.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Vivir algo en vez de solo aprenderlo por lo que te cuentan, sino vivirlo, experimentarlo.
Respondiendo todas las dudas.
Necesita recetas de estupefacientes. No como otros opiáceos más suaves que no la necesitan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues son ya las 6:22 minutos de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Continuamos aquí en Madrid Directo. Hoy les vamos a recordar que hace 22 años que entraba en vigor la ley de drogodependencias y otros trastornos adictivos, conocido popularmente esta ley como la ley antibotellón. Esta normativa tuvo mucha repercusión porque prohibía expresamente el consumo de bebidas alcohólicas en la calle, una práctica que hace unos años estaba muy extendida, provocando aglomeraciones, ruido y suciedad en las calles, parques y plazas de Madrid, y si no, que se lo digan en la actualidad también a la gente que vive en el entorno del Santiago Bernabéu, con los conciertos, todo lo que se genera alrededor. Digamos que una de las zonas más afectadas en Madrid por el botellón era la Plaza del 2 de Mayo. Así que hoy vamos a buscar información y a querer conocer mejor esta plaza, que se abrió nada menos que en 1869... en el lugar que ocupó el antiguo cuartel de Monteleón, que fue defendido nada menos que por David y Velarde en el fatídico 2 de mayo de 1808. Y a Rosa le ha dado tiempo ya a llegar a la Plaza 2 de Mayo y a ver qué es lo que nos va a contar esa tarde. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Hoy me he venido hasta esta madrileña Plaza del 2 de Mayo, que para nosotros los madrileños la verdad es que tiene un significado muy especial, porque está dedicado en honor al levantamiento del pueblo de Madrid el 2 de mayo de 1808 contra los franceses, que fue el inicio de la Guerra de la Independencia de España frente a esas tropas francesas. De hecho, yo estoy justo ahora mismo bajo una placa conmemorativa que hay en esta plaza, en la que se puede leer a los héroes populares que el 2 de mayo de 1808, auxiliando a los soldados de los inmortales Daoiz y Velarde, pelearon aquí por la independencia de la patria contra las fuerzas de Napoleón. Y claro, no podía faltar en la plaza esa escultura en la que vemos a esos dos soldados, a Daoiz y Velarde, justo en el centro de la plaza. Una plaza en la que también hay un parque infantil, en la que también hay una escuela infantil, El Duende, y un colegio Pi y Margal, muchos columpios, y en torno a ella muchas calles que por las noches, este es el barrio de Malasaña, se llenan de actividad. Y mirad, me estoy encontrando ahí a unas personas. Tienen pinta de turista, que no es de extrañar encontrarse turistas por esta zona. Vamos a preguntarles. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de esta plaza del 2 de mayo y es saber qué conocen de la plaza, si les gusta, no sé si son vecinos, turistas.
Turistas, sí. Hace dos días llegamos a Madrid, así que parece muy linda. Con mucha vida de noche.
Ajá. ¿La han vivido ya esa vida? ¿La han podido comprobar?
Sí. Sí, muy lindo, la verdad que sí.
¿Usted, en su caso, qué le gusta de esta plaza?
Me gusta que a la mañana ves muchos chicos y pueden tener los juegos, y a la noche es más para la gente y pueden ir a disfrutar la noche, que está lleno de bares para tomar y comer.
Que tiene como muchas vidas, ¿no?
Sí, eso está muy lindo.
¿De dónde son ustedes?
De Argentina, Buenos Aires.
Bueno, fenomenal. ¿Y por aquí qué les gusta de la plaza del 2 de mayo?
Y mucha actividad juvenil, muchos chicos que se juntan a la tarde, eso está muy lindo. Mucha vida nocturna acá en Madrid, la primera vez que venimos, así que nos gustó mucho la ciudad.
Que disfruten de Madrid, muchísimas gracias. Ahora mismo esa vida la estamos viendo menos por la hora, por el calor, pero sí que es verdad que es una plaza, una zona que se caracteriza por tener mucha actividad, algo que a los turistas, ya estáis escuchando, les cuesta mucho, pero a los vecinos no tanto. De hecho, mira, veo aquí ahora en un banco a una señora mayor, le vamos a preguntar si ella es vecina del barrio y qué opina de esta plaza.
Hola, perdonen, ¿les puedo preguntar sobre la plaza?
¿Qué conocen de ella, si son vecinos de la zona?
Porque luego sale en la tele, ¿verdad?
Radio. Onda Madrid.
Onda Madrid
directo. Que...
Hemos vivido aquí y tenemos amigos y vivimos cerca. Entonces la plaza, bueno, ha cambiado muchísimo. Ahora está otra vez tirando a mal en todos los aspectos y bueno, ha sufrido muchos cambios la zona y la verdad es que cada vez parece que se degrada un poco más porque la gente es mayor, la gente se quiere marchar y para mi gusto no está tan mal como ha estado hace 20 o 30 años, pero se está degradando otra vez. Bien. Eso es lo que yo creo.
Pues muchas gracias por su opinión. Esa es la otra cara de la moneda. Por un lado, los turistas, que sí que les gusta la zona, y la gente que viene aquí, los propios madrileños, de marcha. Pero claro, los vecinos que conviven a lo mejor con el ruido, con la suciedad, no están tan contentos.
Hola, perdonen que les moleste.
¿Qué les gusta de esta plaza? ¿Qué conocen de la plaza?
Pues conocemos las figuras de David y Velarde y la ubicación de la plaza.
¿Usted es vecino de aquí del barrio?
No, yo soy de un pueblo de fuera.
O sea, que está de visita,
de paso,
conociendo Madrid.
Sí.
Esta plaza, desde luego, tiene una gran simbología, una gran importancia para los madrileños, no solamente por el levantamiento del 2 de mayo de 1808, sino también porque luego ha sido epicentro, por ejemplo, de la movida madrileña allá por los años 80, o a día de hoy es un epicentro cultural. Aquí se hacen muchos talleres de artesanía, el diseño es una de las marcas de identidad de esta plaza y de esta zona, donde se pueden ver tiendas de moda, de artesanía, de diseñadores, también hay música en directo en muchas ocasiones. En fin, que esta plaza, la verdad, tiene muchísima vida, aunque hoy la hemos encontrado un poco más tranquila de lo habitual, tanto por la hora como por las fechas y este calor que hace que no invite mucho a estar uno en la calle. Aunque bueno, la verdad es que hay bastante sombra, hay muchos árboles rodeando toda la plaza y se está a gustito, se está muy a gusto, la verdad.
¡Ay, qué bien, Rosa, en esa sombra, para estar a gustito! Hoy ya se lo venimos contando, de 40 hemos pasado a 36 y la cosa está un poco más aliviada. No mucho, pero un poquito más aliviada. Gracias, Rosa, nos hablamos mañana otra vez. Aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid. Cada día Madrid se pone en marcha para informarnos desde las 10 de la mañana con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días.
Que aquí lo más extranjero que conozco es Talavera y por el apellido de Gloria. O sea, ni siquiera por la ciudad.
Dar voz a los expertos.
Carpe diem, aprovechar el momento presente.
Exacto.
Porque todo eso está fuera de nuestro alcance.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Vivir algo en vez de solo aprenderlo por lo que te cuentan, sino vivirlo, experimentarlo.
Respondiendo todas las dudas.
Necesita recetas de estupefacientes. No como otros opiáceos más suaves que no la necesitan.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una.
Pero Feliz María, por favor, buenas tardes.
Buenas tardes.
El pollito pío, ¿qué te ha parecido, Luis Gutiérrez Herante, lo del pollito pío?
Ay, me encanta. A mí el color amarillo me apasiona, el pollito pío. ¡Qué bien!
Oye, pues ¿sabes por qué nos ha traído Feliz María hoy lo del pollito pío? Porque verás, se celebra el Día Mundial de las Alitas de Pollo. y vamos a rendirle homenaje a este producto tan estupendo como son las alitas de pollo, que se pueden cocinar de muchas maneras. A ver, Félix, cuéntanos por qué celebramos las alitas.
La celebración de este día se centra en destacar la diversidad que hay de sabores y estilos en lo que se puede preparar las alitas de pollo. Este día también sirve para fomentar su consumo y apreciar la gran versatilidad gastronómica que tienen las alitas. Además, como curiosidad, durante la Super Bowl, durante el espectáculo que hay, el consumo de alitas de pollo aumenta notablemente en el estadio. Todo el mundo se pone a comer alitas de pollo en este evento en Estados Unidos. Además, las alitas de pollo se popularizaron en 1964 en el Ancho Bar de Buffalo, en Nueva York, cuando la propietaria Teresa Bellísimo recibió por error un pedido de alitas que, en lugar de recibir los cuellos de pollo, pues recibió este producto. Y para no tirarlo, pues ella las frió y las cubrió con una salsa picante, sirviéndolas también con apio y aderezo de queso azul.
Fíjate que lo de las alitas, que es una cosa que parece que es importada de los Estados Unidos, Luis, aquí también cocinamos y guisamos muy bien las alitas de pollo.
Claro, claro, por supuesto. Además, llamándose la señora Bellísimo, pues claro, tiene que estar maravilloso.
¿Cómo no vamos a poderlas cocinar? Claro, oye, claro. Que es un producto, y dadas las economías, que también, que el pollo ya sabemos que es más económico, y en los regímenes médicos también está...
Una maravilla la carne de pollo.
Claro que sí, el pollo, el pavo, el conejo,
vitaminas,
claro.
Minerales, una maravilla.
Bueno, cuéntanos
más. Este plato cogió mucha fama, no solo en el restaurante y en Estados Unidos, sino que ahora es en todo el mundo. Es un plato tan conocido que hay canciones que hablan de esta comida, como es el caso de la canción Alitas de Pollo de X2.
Me gustan las alitas de pollo, me gustan tus alitas de pollo.
Ay, las alitas de pollo. Bueno, vamos a ver, con tu proverbial maestría gastronómica que veo que has cogido aquí fondo en el asunto, cuéntanos qué tipos de alitas hay.
Pues mira, es un plato bastante versátil, con muchas variaciones. Tenemos las alitas de búfalo, las originales de Nueva York, que se fríen y se bañan con una salsa picante de cayena y mantequilla. Luego están las clásicas, las alitas de barbacoa, que se cubren pues con esta salsa y pueden ser dulce o picante. En cambio, también tenemos las alitas fritas coreanas, que estas se fríen dos veces y se les echa una salsa agridulce y picante. También están las alitas de miel, que tienen un sabor muy dulce, además llevan un toque de ajo. Mientras que tenemos las alitas de teriyaki, ¿no?, que estas se grasean con esta salsa. Para quienes buscan alternativas vegetarianas o veganas, las alitas de coliflor y tofu son opciones deliciosas. Cada variedad ofrece un perfil de sabor único, adaptándose a diferentes gustos y ocasiones. Y si nos llegan a gustar las alitas, también podemos disfrutar de otras deliciosas partes del pollo, como son las pechugas, los muslitos. Y además, así lo cantan en la canción llamada Piquito de Pollo, de Ivone Avilés.
¡Ay, madre! No puedo con los muslitos, las alitas de pollo, de verdad. Pero es que son tan tremendos los americanos con esto de las alitas de pollo que es que, claro, como no podían caer en los concursos, los típicos concursos que hacen de comerse no sé cuántas. Cuéntanos.
Pues mira, te voy a contar un poco los récord Guinness.
¡Ay, madre!
Que hay el récord Guinness de comer alitas en 5 minutos son 69 alitas, que lo tiene el récord Joey Chenstut en septiembre de 2014, lo hizo. También para en 10 minutos... La Brian La Best se comió 141 alitas de pollo en 10 minutos en febrero de 2017. Y estos récords son logrados en competiciones que hacen única y exclusivamente para comer alitas. Que aquí se muestra la habilidad requerida y sobre todo tener una amplia tanque de gasolina ahí para comer todas estas alitas. Porque no, madre mía.
Lo que hay que llamar es al Samur.
Directamente.
¿Cómo terminaron?
Vamos, eso, o sea, debe ser muy indigesto, ¿no?
Totalmente, ya me dirás.
Aunque sean de pollo.
Pues es que se lo tienen que tragar.
Además, normalmente cuando hacen estos concursos le echan salsa picante para que sea todavía más
divertido.
Más complicado.
Sí, más divertido. Todos insensibles.
Ay, señor, pero ¿cómo tendrán esos paladares y esos estómagos, por favor?
Madre mía.
Ay, Dios mío.
Y bueno, para acabar quería cerrar con una frase de la
frase.
Cadena de pollo de KFC, que es: para conseguir el gran secreto de la felicidad, aléjate de las personas que roben de tu pollo.
Ay, 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 ay. No puedo con el marketing de las alitas de
pollo. Madre mía. Yo prefiero los muslitos, ¿eh? Venga.
Los muslitos, hombre, sí. Qué ricos, por favor, por favor.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora.
¡Ay, la gran pradera! ¡Qué gusto escucharla! Bueno, que estamos festejando, digo festejando porque de esto, de todo se sale, porque ahí hemos hablado, en la anterior hora lo hemos hecho y hemos conocido las experiencias de nuestros oyentes que han sido fantásticas, sobre todo porque han salido de ahí. El Día Internacional del Mal de Amores, ¿no?
Día Internacional del Mal de Amores. La verdad que es una celebración rara, es una celebración rara. Muy rara, rarísima.
Muy rara.
Pero también es verdad... Y si no, que levante la mano aquel o aquella que no le hayan roto el corazón alguna vez en la vida.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas y mi cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Ay, el corazón partido. Ay, de Alejandro de Sanz.
¿Tú crees que se arreglan con tiritas? Sí. El corazón partido.
¿Tú sabes que esta canción, cuando la compone, que creo que la compuso en México, en Monterrey, creo recordar, había pensado él, va, la he compuesto, uy, esto no va con mi perfil, esto me ha salido muy aflamencado, se la voy a pasar a los Camela. Hasta que alguien le dijo, ni se te ocurra, háztela tú. Y al final ha acabado con 50 millones de versiones de medio mundo.
Sí, sí.
Lo que es la vida, ¿eh? Es la canción emblemática de Alejandro Sanz.
Y es la canción del corazón partido.
Ay.
A los que nos han roto el corazón alguna vez en la vida.
A todos,
sí,
Luis,
entonces,
a todos.
Pues ahí estamos, ¿no? Con esta canción, sí. Bueno, nadie se libra de que le rompan el corazón, esto está claro. Y no importa la procedencia, ni el físico, ni la personalidad, ni la edad, o el dinero incluso. Todos sufrimos o hemos sufrido alguna vez por un amor no correspondido. Claro, me gusta este. Y yo a ella no. Y si me enamoro, ella dice que Nanay de la China. Pues ala, a sufrir. Bueno, hoy te propongo, Pilar, escuchar canciones que nos hablen del mal de amores. Sí, por cierto, hay una zarzuela, ¿eh? Del maestro Serrano que se llama así. El mal de amores.
Sí, bueno, mal de amores, bien.
Mira, vamos con la cantante hispano-británica, Janet. Sí, porque Janet nació en Inglaterra y luego se nacionalizó española. En el año 1974, ahí en nada, hace 50 años.
Hace 50 años.
Nada más, saca al mercado discográfico la canción de José Luis Perales, Porque te vas.
Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Porque te vas. Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. Promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas?
Fíjate que antes contábamos que Alejandro Sanz compone El corazón partido y pensó en Camela para pasársela y al final se la hizo él. Y esta otra es de Perales y quien la interpreta en primer momento es Janet, ¿eh?
Sí, es así, ¿no? Pero además, lo curioso de esta canción es que todo el mundo dice, ¿por qué te vas? No, es porque te vas. O sea, que te estoy hablando porque te vas. No es interrogación, no, porque te vas. te voy a decir lo que yo pienso.
Porque y te has ido y me has dejado. Y
claro, claro, claro.
Y te digo esa, cuatro cosas esa, bien
esa
dichas.
Es la cuestión. Oye, la voz de Janet a mí me encanta. Esa voz de niña, sí, tenga la edad que tenga, esa vocecita ahí de soprano lírica, ligera, me encanta. Bueno,
banda sonora de película.
Eso ya no lo sé. Sí, ahí me has pillado. Sí, mira, es una canción, eso sí, de olvido. Es una canción que habla que todo lo que han vivido juntos desaparecerá, se irá con él. Por eso decía yo, porque te vas, ¿no? Bueno, vamos ahora también a contar que Juan Gabriel, porque vamos con él, es capaz de explicar sus emociones con máxima intensidad, manteniendo siempre la entereza. El cantante mexicano, oye, nunca se arrodilla, siempre se mantiene de pie, aunque le haya hecho daño el amor, el cariño. Ay. Bueno, la mejor prueba es su canción Se me olvidó otra vez, donde explica a su amante que piensa esperarla o esperarle toda la vida, pero sin dejar de vivir la vida para olvidar el desamor.
¡Ay, qué tremendo!
Probablemente ya de mí te has olvidado, y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez.
Ay, ay.
Luis. Esta, fíjate, esta es la típica canción de decir, mira, me dejas, te olvidas de mí, pero yo seguiré aquí. Seguiré aquí esperándote en el mismo
por
sitio,
si acaso,
en el mismo lugar, por si vuelves, ¿no? Mm. Fíjate, eso es tener un buen corazón, ¿no? O estar
hombre,
muy,
estar
muy
todo el
enamorado.
Rato recordándose y pensándose y volviéndoselo a pensar otra vez.
Bueno, a ver, eso es al principio, luego llega alguien. Sí, siempre llega alguien.
Sí, porque hay
siempre
que pasar página, hay que cerrarla, que luego te quedas ahí enganchado,
sí, sí,
¿no?
Hay que abrir capítulos. Hay que abrir capítulos en el libro de la vida, porque yo considero la vida como un libro y hay que ir abriendo capítulos. Cerrar uno, abrimos otro. Claro. Y en el amor pasa exactamente igual. Bueno, y ahora vamos, lo has dicho tú al principio, ¿eh? Vamos a escuchar una de las voces más dulces y bonitas que ha dado nuestro país, como es la de la madrileña María Dolores Pradera.
Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría porque estuvieras tú
porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdida.
Una de las grandes canciones compuesta por uno de los grandes genios de la composición, como es Manuel Alejandro.
Sin duda, Manuel Alejandro, de los grandes, grandes compositores. Esta canción la compone junto también a Ana Magdalena, que fue su segunda esposa, ¿no? Y es un terapeuta emocional, yo creo, Manuel Alejandro. Es un terapeuta emocional. Sus canciones son como un manual de autoayuda. Mm. Es decir, mira, escucha esta canción y ya verás cómo voy a sanar tu corazón, ¿no? Y es cierto. Bueno, sus canciones, estoy convencido que han servido de compañía a millones de personas en los bajones sentimentales. Y si te parece, ahora vamos con la más grande. Claro, decir la más grande, todo lo tenemos absolutamente claro. Estamos hablando de Rocío Jurado. Y nadie como la Jurado, aliada con Manuel Alejandro, para soltar una ristra de insultos a su examante. No sé si sirve para algo. Oye, pero que te desahogas, pero es una
pero
cosa que está
clarísima.
Pero vamos
a ver,
¿no?
Es fundamental que digas cuatro cosas seguidas, una detrás de otra, sin
claro.
solución de continuidad, y te quedas, vamos, te quedas, aligerada.
Te quedas a gustísimo. Bueno, la canción es Ese hombre.
Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable. Solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso, que no tiene corazón. Lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso.
Es que la gran Rocío, además de esa voz magnífica, la más grande, además es que interpreta como nadie, es una gran actriz en la escena.
Sí, sí, sin duda.
Y la fuerza de esa mujer de rompe y rasga diciéndole cuatro cosas bien dichas al otro.
Esa mujerona, que en la escena impresionaba, ¿eh?
Sí.
Espectacular. Bueno, a mí una mujer me dice todo eso y me vuelvo enano, pero enanito, chiquitito, me voy reduciendo y digo adiós y me voy y hago mutis, o sea,
mutis
me
por
voy
el foro porque
totalmente,
no.
totalmente, ¿no? Incluso le podría llegar a decir, pues en alguna de las cosas tienes mucha razón de aquello que me estás planteando, ¿no?
Fíjate, espérate, que seguimos escuchándola.
Soy agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Es un gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso.
Bueno, no, nos hemos quedado a gusto, no solo la Jurado, nos hemos
Porque
quedado a gusto.
Mía,
tú te has quedado
mía,
chiquitito.
Yo me he quedado, muy chiquitito, muy
no,
chiquitito.
Pero no ha sido tan tremendo como el partner de la Jurado, seguro.
Bueno, madre mía, tú te encuentras una señora que te está diciendo todo eso. Lo mismo la has invitado a una cena para el reencuentro, para llevarnos bien, y tú estás enfrente a ella y te está diciendo todo eso, o al revés, imagínate cómo te quedas. Te levantas,
de ahí
te
es,
vas,
de ese bucle es difícil salir, ¿eh?
No, muy complicado. Sí.
Es duro.
Sumamente
es duro,
complicado,
es duro.
¿No?
En fin. Bueno, algún otro tema más tenemos,
sí,
¿verdad?
Sí, a mí me encanta. Hay una cantante mexicana que me apasiona. Una mujer que toca además el acordeón de maravilla.
Ay, ya sé de quién me hablas.
Y siempre aparece en escena con acordeón.
Sí,
sí. Sí. Quiero ir a verla a un concierto. Creo que va a estar por España y tengo que ir a verla.
Sí.
Sí, sí. Hablamos de Julieta Venegas, que es una maravilla, ¿no? Porque en algunas ocasiones dejar es más difícil incluso que ser dejado, creo yo, ¿eh? Pero muy pocos compositores se animan a escribir canciones con esta temática. Y Julieta Venegas firmó la mejor canción, para mí, de su carrera con esta cuestión, ¿no? La protagonista le dice a su pareja: porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está cerca de ti, solo el ruido de afuera, y porque todos merecemos un amor, por eso me voy.
Sé que me espera algo mejor, alguien que sepa dar.
Fíjate, Luis, que Julieta Venegas también ha pasado unos momentos malos. Hablábamos antes con Rodrigo de Pablo de los Juegos Olímpicos, de Simone Biles. A ella también le pasó algo con temas de salud mental y ha vuelto con muchísima fuerza, pero es una gran compositora. Y a mí me enternece un montón, tú lo has comentado, verla en el escenario con el acordeón.
Sí, sí, me encanta. Es una artista en el amplio sentido de la palabra. Y hablando de Simone Biles, me alegro muchísimo de verla otra vez sonreír, de verla
precio, el verla sonreír.
Sí, sí.
Aunque luego consiga o no consiga medallas, pero eso, verla ella feliz.
Eso demuestra, Pilar, lo duro que es ser deportista de élite.
Mucho.
Lo durísimo que es los entrenamientos, tener unos maestros, unos profesores que te están presionando.
Pidiéndote resultados, medallas,
Y que seas la mejor o el mejor. Eso termina haciendo polvo el cerebro y terminas cayendo en un estado depresivo y diciendo, hasta aquí hemos llegado.
Y además es muy difícil para ellos, porque ahora estamos ya todos con la presión de ver si consigue medallas.
Claro.
Pero yo creo que nos ha satisfecho a todos mucho el verla con esa sonrisa una vez que finalizaba sus ejercicios, cómo lo festejaban sus compañeras, es otra cosa. Ya no es esa imagen tan tremenda que tuvimos de ella en Tokio cuando se retiró.
Sí, sí, sí.
Mira, y antes de despedirnos, vamos a recordar también a alguien que trabajó con nosotros con una alegría, con un humor.
Acabas de airear la casa, ¿no? Y ya está aireada. Y en vez de decir, vamos a cerrar las ventanas, pues dice, cierra la fenestra para que el aire no penetre.
Muy bien.
Ya estás introduciendo ahí en frases que se te van quedando en la cabeza.
Se van quedando.
Claro.
Muy bien.
Te vas de casa, pues dices, en lugar de decir adiós, dices a reboire, dijo Voltaire, tirando el chapeado al aire.
Muy bien.
Fenomenal.
Vas metiendo. Y bueno, pues por ejemplo, en Berlín, estás en Berlín, pues no digas voy a coger el metro, dices suban, empujen, estrujen, bajen.
Ay, el gran Miguel Vigil, Luis, que se nos ha ido.
Sí.
Le disfrutamos un montón aquí en Madrid Directo. Siempre hablaba de la fabada, porque le encantaba la fabada. En helado, en potaje, en comida, en primer plato, en segundo plato, como cualquier cosa. Ha tenido un detalle maravilloso, ha donado su cuerpo a la ciencia. No estaba malito, ha sido una cosa así sorpresiva, que al final el corazón se ha agotado y ha dicho hasta aquí hemos llegado. Uno de los grandes humoristas de nuestro país, que empezó trabajando, pues lo típico, en bares, en pubs. Una persona súper generosa, cariñosa, venía aquí con su guitarra y siempre nos dejaba esas canciones con un sentido del humor fantástico. Y la verdad que le estamos echando ya de menos. Tú lo has conocido aquí también, ¿no,
sí,
Luis?
Sí. Y le recuerdo en sus comienzos, Académica Palanca.
Academia Palanca, sí, sí.
Académica Palanca y otra persona que hay que decir que fue un artista, pero a lo grande, Hizo de todo y de todo lo hizo bien. Humor, canción.
Le vimos en el 1-2-3 muchas veces. Sí, sí. También ahí que Chichi Valenzuela.
Yo lamento mucho, lamento muchísimo la pérdida de este gran artista, sin duda.
Pues desde aquí un beso muy cariñoso a su mujer, a su familia. Y nosotros nos quedamos con todo lo que nos dejó aquí en vida, ese sentido del humor, esas fabadas maravillosas de las que él nos hablaba y que tanto consumía, porque todo para él en la vida era la fabada. Así que desde aquí un beso muy fuerte a todos y le vamos a seguir llevando en nuestro corazón. Estaremos con todos ustedes como siempre mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en Madrid Directo.
¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti?